Hablando de dinamismo y hablando de magia, de vanguardia, hoy les traemos a un personaje verdaderamente entrañable de la historia del cine. Bueno, pues tenemos el gusto de saludar a Diego Pedro López Nicolás, gran experto en el séptimo arte y gran apasionado de ese cine de fantasía que protagonizaba Georges Méliès, al que Google pues ha querido rendir homenaje en su cajita central y nos ha parecido una buena iniciativa. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Qué bien lo de Google, ¿no? Que nos recuerda a esta personalidad.
Está muy bien porque... Primero porque se haga un reconocimiento a los clásicos del cine, que el cine no es solo cuestión de películas de acción, de superhéroes, sino que el cine tiene ya muchos años y sobre todo que se haga un homenaje a un hombre que ha sido vital en la historia del cine. Todos somos hijos de Lumière, pero también todos somos hijos de Georges Méliès, porque si Lumière, los hermanos Lumière inventaron el cacharro, Georges Méliès lo que inventó fue el espectáculo, la magia. Cuando nos ponemos todos a hablar del cine, la magia del cine, eso es obra de Georges Méliès. Los hermanos Lumière lo que inventaron fue un aparato que era casi un espectáculo de física recreativa, que no tenía más que la misión de filmar la realidad. Pero Méliès, que era un hombre con una imaginación desbordante, que era hombre de teatro, que era mago, prestidigitador, dibujante, periodista satírico, lo llevó a un escalón diferente. Y hoy, si vemos esas cosas que vemos en las películas de acción, si vemos esos efectos especiales, todos esos efectos especiales se los debemos a este hombre del que conmemoramos su centenario de fallecimiento.
La técnica y la ciencia sin el talento creativo no son nada. Y los propios inventores del cine pensaban que sería un invento estéril, ¿no?
Claro, mira, la historia del cine es una historia apasionante y tiene anécdotas muy divertidas. Georges Méliès era un hombre que le gustaba la magia y era el director de un teatro, el Teatro Houdini en París, y fue uno de los que asistieron por vez primera a la proyección de los hermanos Lumière en el 28 de diciembre de 1895, en una mítica proyección que hicieron los hermanos Lumière en el número 14, el Boulevard de los Capuchinos. Todo esto lo tienes en los libros de historia, pero seguro que todo el mundo habrá escuchado esa anécdota de cómo ante la primera proyección del cinematógrafo había una película donde era un tren que llegaba a la estación, una imagen icónica de la cultura de los últimos tiempos. Pues la gente, como nunca había visto
imágenes, ¿no?
Claro, salió espantada a la calle gritando. Eso fue el gran éxito que tuvo el cine. Pues Méliès fue uno de los que asistió a aquella primera exhibición y él, en lugar de salir espantado, lo primero que fue es al padre de los Lumière.
Madre mía, lo que tenemos aquí.
Le dijo, esto te lo compro por 30.000 francos de aquella época. Y lo divertido, que es para que veas la cosa, fue la respuesta que le dio el padre de los Lumière, que era quien realmente mandaba en el cotarro. Le dijo, mire, joven... porque tenía 35 años en aquella época, Georges Méliès dijo, joven, no se lo voy a vender y deme gracias a que no se lo venda, porque esto es un invento que le llevaría a usted a la ruina, puesto que no tiene ninguna proyección de futuro más allá que el simple artefacto científico, pero no tiene ningún recorrido comercial.
Y tenía razón, tristemente.
Tenía razón, porque al final le llevó a la ruina al propio Georges Méliès. Pero Georges Méliès no le hizo caso. Dijo, esto no tiene... Entonces lo que hizo fue ir a Inglaterra. Resulta que en Inglaterra había un fotógrafo que se llamaba Robert William Paul, que le había pirateado el invento a Thomas Edison, que era el otro que competía con los hermanos Méliès por ver quién se llevaba el gato al agua con esto de quién había inventado el cinematógrafo. Y entonces lo que hizo fue comprarle su invento a este hombre y empezar a rodar sus propias películas. Y ahí empezó todo. Lo que pasa es que las películas que empezó rodando Georges Méliès eran películas como las que hacían los hermanos Lumière. Pues escenas de calles de gente pasando, salidas de llegadas de tren, había un montón que también había rodado Georges Méliès. Es decir, cine documental, cine que lo que intentaba era plasmar la realidad. Hasta que un día, en 1896, por uno de esos felices accidentes que ocurren de vez en cuando, estaba rodando una toma donde era una imagen general de la Plaza de la Ópera en París. Y se le atascó el invento. Ya sabes que en aquella época las tomas de vista se hacían con manivela y se le atascó. Total, que entre que consiguió volver a poner en marcha y seguir rodando, pues pasó un tiempo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando fue a hacer la proyección? Que vio cómo de repente las imágenes mostraban a mujeres que se convertían en hombres y lo que era un tranvía se convertía en un coche fúnebre. Había inventado el primer truco, el truco de sustitución. Y a partir de ahí la imaginación hacia adelante. Y eso fue lo que lo hizo grande. Y ahí pues empezó a hacer ya pues escamoteos. Uno de los truques era el escamoteo. Una mujer que de repente se convertía en un diablo. Hoy estaría mal visto eso, pero en aquella época fue una cinta que tuvo mucho, mucho éxito. Y de ahí pues hasta la luna, nunca mejor dicho, porque empezó a embarcarse en proyectos cada vez más ambiciosos hasta llegar a su película más mítica, más conocida, que es El viaje a la luna, con esa imagen de una cara que es la luna que recibe el impacto del cohete que se le mete en el ojo y que todos hemos visto.
Quizá el antecesor de la propia animación, ¿no? De dibujos animados.
Claro, claro, es que Méliès no solamente es un hombre que ha hecho trucos y efectos. Ya te digo que los fundidos, encadenados, fundidos en negro, las sobreimpresiones, las maquetas, todas esas cosas las inventó Méliès. Hoy en día se siguen utilizando. Pero es que además llegó a descubrir nuevos géneros. Los primeros anuncios publicitarios son precisamente de Méliès. Había uno de una famosa marca de whisky, donde de repente el que era un escocés que estaba tomando su whisky con una serie de cuadros de antecesores en la espalda que de repente se volvía borracho y empezaban a saltar los antecesores, a pelearse por la... Y esa promoción de una marca de whisky. Y a partir de ahí también hizo casi un documental, un vídeo musical. Lo que pasa es que en aquella época no existía el sonido, pero de un famoso cantante parisino le rodó un vídeo, ya estamos acostumbrados, una cinta que él iba proyectando en sus espectáculos. Fue un hombre con una imaginación desbordante. Sí.
A los elementos técnicos de esos efectos especiales primigenios se incorpora también su talento como mago, que incorpora físicamente en esa proyección simultáneamente, pues...
Claro.
Transposiciones de la realidad al celuloide y viceversa.
Él era un hombre que le gustaba mucho la magia y entonces consiguió, y esa es su gran aporte, fusionar ambos ambientes, el ambiente teatral, la imaginación de los espectáculos de apariciones, desapariciones, etcétera, etcétera, con el celuloide. Encontró un nuevo truco en ese cinematógrafo. Y quizás ese es lo que ocurre cuando vemos hoy en día las películas de Méliès, porque nos parecen ingenuas, evidentemente, a partir de los años, pero aquí también hay que tener en cuenta que para Méliès el truco no era una herramienta para contar la historia, sino que era el fin en sí mismo, era el sorprender al espectador. Y no lo concibió nunca como algo para ir avanzando historias. Eso vendría unos cuantos años después. Pero él puso esas bases, esa capacidad de que el cine no siguiera la línea documentalista que había seguido los Lumière, sino que gracias a él el cine se convirtió en una ficción, una capacidad de ficcionar, de crear nuevos universos, nuevas fantasías. Adaptó muchas novelas al cine. Julio Verne era una persona que continuamente le estaba adaptando, le venía muy bien a sus inventos, Hamlet, etcétera, etcétera. Y hasta creó un estudio cinematográfico, que en aquella época las películas se solían rodar al aire libre, donde había luz, pero él quiso en su jardín de su casa montar un estudio acristalado con un montón de focos y dio vida pues, a uno de los primeros estudios de cine. Era un hombre hecho para el cine, eso sí que era un hombre orquesta, porque además escribía las películas, las interpretaba, maquillaba, montaba, fotografiaba, hacía todo.
Esos febriles comienzos tienen todo ese atractivo, sin duda, pero también las sombras que acompañan a la historia, que bueno, la guerra está en ciernes y la crisis económica, todo esto determinante, ¿no?, para su caída.
Al final, lo que le predijo el padre de los Lumière tenía razón, el cine le llevó a la ruina, pero porque no por falta de impulso creativo ni nada, sino porque era una especie de lucha contra los gigantes. Era él solo contra las grandes empresas. Por un lado tenía que luchar a lo que estaba al otro lado del Atlántico, que era Edison, con sus técnicas casi mafiosas, bueno, técnicas casi no, mafiosas. Edison era un gran inventor, pero también en cuestiones comerciales era un auténtico mafioso que imponía por la fuerza de las armas sus patentes, etcétera, etcétera. En Francia tuvo que luchar con un imperio como era el de Paté, ¿eh? Y entonces eso, unido a que cada vez él se iba involucrando en proyectos más grandes, donde hacía inversiones económicas más grandes, llegada la guerra le supuso un golpe económico muy grande que lo llevó a la ruina. Tanto es así que esa ruina se ha pagado, en la historia del cine se ha pagado porque él vendió sus películas las vendía a gente, recordemos que en aquella época las películas estaban hechas con nitrato de plata, a gente que lo que hacía era extraer de esas películas la plata para poder venderla, despreciando, bueno, destruyéndola. Y por eso muchas de sus 500 películas que rodó, son 500 películas, se han perdido. Y la vida, que es muy injusta, pues acabó llevándolo a un pequeño kiosco donde vendía juguetes en la estación de Montparnasse, perdido allí, olvidado por todo el mundo, nadie lo conocía, hasta que un día un crítico cinematográfico lo reconoció y lo rehabilitó. Empezó otra vez a mover, a que la gente empezara a hablar un poco en los círculos cinematográficos de Méliès como el gran creador, se le hicieron homenajes, se le hicieron un montón le dieron premios, pero eso no le sirvió para mucho, porque él tenía que seguir, eran premios, no eran económicos, eran reconocimientos, pero él tenía que seguir todos los días a ir a abrir su tienda para poder comer. O sea que fue un hombre castigado por el cine.
Sí. Habrá que mencionar también a su mujer, ¿no? Que en este caso es un alter ego incluso de estrella.
Claro, claro, es una persona que le ayudó en todas sus facetas creativas y que le estuvo apoyando. Ten en cuenta que para llevar a cabo todas estas ideas tienes que tener un respaldo muy grande. Y su mujer pues fue una pieza clave.
Protagonista de sus cintas, ¿no?
Protagonista de sus cintas y una de las primeras estrellas cinematográficas que hubo a principios de siglo.
Sí. Luego tenía la mano un poquito larga, coloreaba sus películas.
Claro, claro. Es otro de los inventos, ¿eh? Sí. Hemos tenido que volver a la época
digital. Pues el exmarido de la fonda
también
ya se dedicó a fastidiar obras. Que no le gusta a los creadores que le coloreen, pero él era el dueño de su propia obra, o sea que...
Sí, le dio color, efectivamente. El cine en color no nace en 1935, como dicen los libros de historia, sino que las películas coloreadas a mano empiezan ya en la época de Méliès. Y la verdad es que esas cintas, que son muy cortitas, no más de 10 minutos, pues son, hoy la ves con unos ojos donde ves un documento histórico ingenuo, pero dentro de esa ingenuidad tienes que reconocer que tiene una capacidad de atracción. Te quedas mirando, aunque solo sea por esa ingenuidad, pero por esa fantasía que desborda, es realmente increíble.
El maestro Scorsese le rindió un homenaje bien merecido en esa invención de Hugo, que mezcla lo Dickens con la biografía más o menos ajustada del personaje y que lo vuelve a traer a ese primer plano que...
Claro, hacía, ¿no? Y además lo hace muy bien porque no solamente se fija en la imagen de Méliès, artista de cine. Méliès fue también un hombre que trabajaba muy bien con las máquinas, era bastante hábil manipulando objetos mecánicos. Y eso lo refleja en un homenaje que le hace Scorsese, el reciente premio Príncipe de Asturias. Le hace muy merecido y en una película estupenda, por cierto, ¿eh? Si quieres tener una idea de lo que era Méliès, esa película sería de visión obligada.
Uh-huh. Bueno, pues ya no, ustedes dan de baja a Polanski y a otros señores porque se portan muy mal. Algunos los borran incluso del celuloide directamente.
Habrá que ver lo que hacen con las estrellas del
Paseo de la Fama. Las buenas estrellas hay que ponerlas en su sitio y más cuando además son buenas personas, ¿no? Que presentan pues esta lucha en solitario por hacer valer una idea, ¿no? Y transformarla.
La luz y las sombras que tiene el cine.
Es así.
Te encumbra y rápidamente llegas al olvido. Pero afortunadamente los que nos gusta el cine pues siempre lo tenemos como un punto de referencia. Que ves con una distancia, pero que hay que darle todos los méritos y todo el reconocimiento.
Qué bonito y lo que sabe y lo poco que se prodiga, pero en fin. Así es, digo, Pedro.
Tenemos que esperar 100 años más para que se muera alguien.
Pequeña dosis.
Cuando tú me digas.
Un abrazo.
Un abrazo.